Ignacio Zuleta es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una vasta trayectoria como periodista. Edita el sitio www.zuletasintecho.com y es consultor político. Además es profesor de literatura y crítico literario. Tengo el placer de saludarlo esta noche a Ignacio Zuleta. Zuleta, buenas noches, ¿cómo le va? Mi nombre es Federico Bruno, un gusto saludarlo desde Mar del Plata.
¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted?
Muy bien. Tengo la intención de hablar de su último libro, El Papa Peronista, Historia Secreta, de cómo Francisco opera en el día a día de la política argentina. Hay algunas tesis que rodean este libro. Una es que Francisco termina convirtiéndose en el padrino de la gobernabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Así que le pregunto, ¿cómo sería esto?
Bueno, después de que Cristina Kirchner ganó la elección en 2011, entró el gobierno, para decirlo sintéticamente, en una especie de enloquecimiento. Usted ya en noviembre tenía cepo, en diciembre tenía cepo, y comienzo del 2012 estaba estatizando las acciones de Repsol en YPF, y entró en un torbellino que le hizo perder las elecciones en 2013, y en 2013 escribían todos que el Cristina no terminaba el gobierno. Por lo tanto, el Papa hizo un gesto de abrazarla, de no dejemos que la Argentina haya otra crisis, se trató de eso. Y le garantizó que pudiera terminar su mandato. También le garantizó la pérdida de las elecciones.
¿Cómo es eso último?
Sí, no está probado, pero nadie lo va a poder desmentir, que la actitud de los obispos argentinos, de los cuales el jefe de Bergoglio como papa, desalentaron la candidatura de Aníbal Fernández para que perdiera ante Vidal. Y ese fue uno de los factores importantes para que Macri ganara los puntos que ganó en la primera vuelta, que le permitieron después confirmar el balotaje.
Sí, en el libro también hay dos historias que corren en paralelo y alguna vez se cruzan, que es la historia de Bergoglio con Cristina y la historia de Bergoglio con Massa. Hay algunas revelaciones en el libro sobre esta última de las relaciones que a Massa lo dejan muy, pero muy mal parado. ¿Podemos decir que Bergoglio cree abiertamente que Massa es un tonto?
No, de Massa no dice que sea tonto, dice que es un chantapufi.
¿Y qué diferencia hay?
Con lo cual, decir chantapufi revela la edad, porque es una frase un poco del tango de antaño. Un falluto. La idea de para ser sintético, el Papa se opone a Massa porque Massa es un defensor de las medidas de endurecimiento de las penas en materia de seguridad. Lo escribe, se llama el punitivismo, el neopunitivismo, que es algo que Bergoglio, que es un garantista, siempre rechazó. Entonces no le dejó ningún palmo de acercamiento porque él cree que es un error tener esa posición. Bergoglio es un garantista y Massa es un gatillo fácil.
Sobre el punitivismo tengo marcada una frase del libro que dice: Bergoglio se pone del lado de quienes sostienen que el punitivismo no es una solución ni a la inseguridad ni a la recuperación. No hay grises en esta posición.
No, él tiene muchos sermones y escritos sobre eso. Él cree que las medidas tienen que ser medidas que permitan la reivindicación de la, lo dice la Constitución, la rehabilitación de los delincuentes. Y él dice que las penas largas, las condenas a perpetua, la condena a muerte o la agresividad con la pistola con los delincuentes no da espacio a la esperanza de que una persona se rehabilite. Hay gente que cree en eso y otros que no, él cree que sí.
Estamos hablando con Ignacio Zuleta, autor de El Papa Peronista, un libro que ha salido muy, pero muy recientemente en el sello Ariel de Editorial Planeta. Hablamos de Cristina, hablamos de Massa. Me gustaría preguntarle, Zuleta, sobre Macri, porque hay dos puntos que están bien, pero bien detallados en el libro, que nos hacen creer como lectores, al menos, que era una relación que venía mal parida, la de Macri y Bergoglio. Uno es el matrimonio igualitario, que hay un caso precedente al que a la sanción de la ley que todos conocimos, y el otro es Cromañón, que el Bergoglio tiene algunas idas y vueltas con el jefe de gobierno, que ahí se empieza a
gestar. La pelea por Cromañón es con Ibarra.
Con Ibarra, ahí está.
Y él lo condena a Ibarra, pues Ibarra abandonó a las víctimas y se reunió con los bolicheros de la noche, la madrugada de esa tragedia, mientras él recorría los hospitales recuperando a las víctimas. Y él lo vio como un gesto de frivolidad, Ibarra. Y le bajó el dedo y ayudó todo lo que pudo para su destitución.
Sí, hecho, sí, sí.
La destitución es obra de Bergoglio.
Perdón por la confusión. Eduardo Valdés en ese momento era abogado patrocinante de algunas de las familias, en ese caso.
No sé si era patrocinante. Era sí, seguramente uno de los que acompañaba a los familiares. No sé si técnicamente era patrocinante.
Perfecto. Y volviendo a la figura de Macri...
Y Valdés sí. era un hombre que jugaba en ese momento a favor de Bergoglio.
Exacto. Y volviendo a la figura de Macri, la relación viene mal parida desde ese ida y vuelta por el matrimonio.
Con Macri hay que sintetizarlo así. Macri representa lo contrario de que Bergoglio. Bergoglio es un cura, es anticapitalista, antiliberal, antifondo monetario, antiglobal. Macri es un frívolo, es la derecha erótica, se casa cuando quiere, se disfraza de Freddie Mercury, se traga el bigote. Es decir, es un juguetón. Entonces son dos personas absolutamente incompatibles. No podían llevarse nunca bien. Además es un jefe de un gobierno laico, de una formación laica, como es el Cambiemos, es laica, es liberal en la política y radical en socialdemócrata, o sea que no puede llevarse nunca bien. Ahora, llegan a un entendimiento muy bueno ante el gobierno, porque Bergoglio logra del gobierno de Macri lo que no logró nunca nadie de la Iglesia, la ley de expropiación de villas, censo de villas, sí. Ley de economía popular, todas leyes vaticanas, aprobadas por unanimidad y sostenidas por el gobierno y por la Iglesia. Y en eso, la contraprestación es la paz en la calle. Si uno compara lo que es la calle en Argentina de hace 7 años o 5 años, era intransitable. Hoy día, por lo menos, corta media calzada.
Perfecto. O sea, que obedece al Papa Francisco que en diciembre no haya habido saqueos o que la situación no se desmadre ahora, antes de las elecciones.
Los saqueos siempre lo hacen los pistoleros. Los saqueos son siempre operaciones políticas, no es que eso... Bergoglio lo maneja, exagerado, los facinerosos. Lo que estamos hablando es que la calle en la Argentina, es decir, Buenos Aires, Obelisco, transmitido por los canales de cable de Buenos Aires, por el resto del país hay una paz pasmosa, esas organizaciones sociales que se referencian con el Papa manejan la calle. Y él tiene la consigna de que no haya lío, de que no haya violencia, de que no haya colapso, de que dejen vivir a la gente. Y eso se ha logrado. La calle es bastante pacífica.
En su presentación, Zuleta decía que es profesor de literatura y crítico literario. Es muy importante el análisis que se hace de los libros que cruzan la vida de Bergoglio, que un semanario del Vaticano, que depende en parte de él, publica esos 20 libros que elige Bergoglio. Allí hay una incursión muy interesante que es la de Leopoldo Marechal. ¿Cómo podemos explicar que Francisco es un papa peronista desde la literatura de Marechal?
Bueno, Marechal es un ídolo de la cultura peronista. Ajá. Es un novelista que identificó con el peronismo históricamente, con el nacionalismo, y Bergoglio se forma ahí, y es un hombre que la gente olvida que Marechal fue el secretario de Cultura de Perón durante todo el gobierno de Perón. Es decir, es el que perseguía a Borges y a los escritores que perseguían el régimen peronista. Por eso, después de que cae Perón, Marechal entra en un ostracismo con parte de la inteligencia cultural argentina. Pero la obra de Marechal, especialmente la poesía de Marechal, que es una poesía muchas veces religiosa, le encanta a los curas. Y él se forma en eso, y cuando él ordena que publiquen esos libros, pone los libros de Marechal.
Y una de las apreciaciones que se hace desde un primer momento...
Es un poeta, sí. Marechal, un gran poeta.
Es un gran poeta. Sí, incluso hay una charla que se reproduce casi de modo fiel, como en forma de diálogo, creo, que es de Cristina Fernández de Kirchner con Bergoglio sobre Marechal, en el libro.
Sí, él siempre recomienda que lean Marechal.
Perfecto. Y hay una figura que se toma también como central en el libro, se vuelve muchas veces para analizar al Papa Francisco. Uno siempre dice... es inabarcable, desde dónde se lo puede empezar a tratar, aclarando también que esta no es una biografía del Papa Francisco, sino que es un libro sobre cómo, como dice el subtítulo, cómo opera día a día en la política argentina, y es la figura del poliedro. ¿Qué significa el poliedro para saber qué piensa o qué hace Francisco?
La figura del poliedro es una figura que viene de la filosofía, de Romano Guardini, que es uno de los filósofos en los que se basa el Papa, que es una forma de abordar los fenómenos lógicos en primer lugar y después políticos, sociales, que es que hay que superar la visión dialéctica de que creo que una situación o un problema puede ser considerado como un peligro, esas caras, y que cada una de esas caras complementa a las otras, y para entenderlo hay que tener una comprensión integral. Es un concepto filosófico que le aplica a la política.
Zuleta, estamos perdiendo un poco la comunicación, no sé si puede ubicarse mejor para recuperar un poco mejor la...
Estoy donde siempre.
La señal, perfecto. Hay muchos personajes que se presentan como el mejor amigo del Papa. ¿El Papa tiene un mejor amigo en Argentina o simplemente tiene contactos...?
No, yo digo en el libro que el Papa no tiene amigos, así que nadie puede decir que es amigo del Papa.
Ningún...
Un hombre solitario, muy austero. Que no tiene, nunca hace reuniones de más de dos personas, se maneja individualmente, a cada uno le dice una cosa distinta, como un político, un gran manipulador del otro. Pero eso es parte de la política, si uno no manipula, no puede hacer política.
Sí, con el periodismo igualmente fue muy temeroso en sus principios. ¿Cómo hay que leer entonces las declaraciones rimbombantes que vemos que hacen en el avión del Vaticano o en otros lugares?
No, siempre ha manejado la prensa con enorme habilidad. Él descubre eso cuando es obispo de Buenos Aires, con el cura Marcó, que le hace el coaching, y descubre eso, y es un gran, habilísimo, tiene gran destreza para el manejo de los medios.
Perfecto, le hago la última pregunta. Zuleta, ¿cómo puede influir el Papa Francisco para el desarrollo de las elecciones, o si se atreve a darnos algún pronóstico sobre el resultado
de
las mismas?
No, creo que influye, él no juega políticamente. La única vez que jugó políticamente fue con Tellerman en el 2007, pero él no tiene opciones políticas. Y ni creo que intervenga.
Y vendrá...
La que ha tenido, sí. la de Aníbal Fernández en 2015 fue el Episcopado Argentino. Ajá. Que cobró a Aníbal Fernández su apoyo a la despenalización del uso de drogas, que era algo que la Iglesia rechaza.
¿Y vendrá después de las elecciones el Papa o no?
No sé, entonces el futuro no puede ser. Yo cuento en el libro porque él dice que no viene y porque no viene. Ahora, que mañana viene y nos deja todos colgados al pincel.
Zuleta, muchas gracias.
Te agradezco muchísimo. Hasta luego.
Hasta luego.